Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Hay muchas maneras de entrar en Sevilla. Por la música, por ejemplo. Se puede entrar también en Sevilla, y lo acabamos de comprobar, por la devoción. Se puede entrar también por la fiesta.
Sevilla es una ciudad bella por antonomasia. Bella por antonomasia. Sevilla es una ciudad bella por antonomasia. Es la tierra del compás, del salero y de la gracia.
Se puede entrar por una noche romántica, por el amor.
Al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías, hoy yo voy a recordar y me parece mentira.
Pero también se puede entrar por las puertas de entrada a la ciudad, las puertas físicas, las veintitantas maneras de entrar en Sevilla, historias de la muralla y sus puertas, título del libro de Juan Miguel Vega, compañero, primero, luego y ahora director de Canal Sur Radio, autor de libros como Sevilla Ingrávida y el que fuera pregonero de la Semana Santa precisamente de este año. Veintitantas maneras de entrar en Sevilla. Juan Miguel Vega, buenos días.
Buenos días de nuevo, querido Jesús, y compañero y amigo, sobre todo, que llevamos ya un montón de años y muchas batallas.
Sí, muchas batallas.
Oye, estaba pensando, perdona la postilla, es que no quiero que se me vaya. Yo creo que a la letra de las dos cruces de la canción de José Feliciano habría que cambiarle la letra y quitarle eso de el barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías. Ahora habría que llamarle el barrio de las Sangrías, ¿eh? Por cómo se ha puesto esa.
Es verdad.
Para los guiris.
Porque, claro, es muy, muy concurrido por todo lo que atrae. Bueno, ¿cuántas puertas llegó a tener el título? Es veintitantas. No he llegado a contar las que aludes, pero ¿cuántas puertas llegó a tener Sevilla en su muralla?
Bueno, no se llega a saber cuántas puertas pudo tener la muralla de Sevilla. La muralla se hace con 12 puertas y dos postigos. Pero luego, a lo largo de los siglos, pues se le van abriendo puertas y se le van cerrando otras, ¿no? Apareció un tercer postigo, que era el postigo del jabón, que no se sabe exactamente dónde estuvo, vamos, el sitio concreto, sí que estaba en una zona de la Judería, el barrio de San Bartolomé. Luego se abrió una puerta más adelante, que era la puerta de la basura, donde acaba ahora la calle Feria. Y luego hay un historiador, Luis de Peraza, que en el siglo XV habla de una puerta, refiriendo que hubo otras puertas, que se llama la Puerta de las Moscas, de la que ya nadie más habla y que no se sabe exactamente dónde pudo estar. O sea, yo presumo que al ser una construcción defensiva, probablemente pudiera haber tenido estas puertas secretas en un momento dado.
¿Y cuántas puertas de las que aquí refieres, que son todas las que había, quedan en pie?
Quedan de las puertas de la muralla en sí, quedan tres, original solo una, y hay una cuarta puerta que no era de la muralla, pero es una puerta porque es de la muralla del Alcázar, una puerta interior que existe todavía. Queda la puerta del Arco de la Macarena, famoso, el Arco del Postigo, la Puerta de la Victoria, que es esta que te digo que está además
embutida, está al lado de
en la calle Miguel Mañara.
Sí.
Y luego la única puerta original de la muralla, como la concibieron los almohades, que fueron sus constructores, que es la Puerta de Córdoba. Una puerta que se ve, hay que adivinarla realmente, porque está, digamos, unida a la iglesia de San Hermenegildo ahí en la Ronda de Capuchinos.
Por cierto, que en la iglesia de San Hermenegildo te cargas la leyenda, deshaces la leyenda, porque hay una invocación en la puerta de la iglesia, donde parece que allí fue donde, oh peregrino que pasas por aquí, tú lo reproduces, detente aquí, se virtió sangre, la de San Hermenegildo,
fue ahí donde... Póstrate en el lugar donde fue martirizado el santo... No, vamos a ver, no pudo ser ahí por razones lógicas, ¿no? O sea, es que hasta hace poco tiempo se pensaba o decían que la muralla de Sevilla era obra de los romanos, porque existían crónicas aludiendo a que Julio César, claro que hombre, que tenía una muralla hecha sí. por Julio César, es un timbre, ¿no?, de gloria. Julio César ordenó construir una muralla en Sevilla, pero esa muralla que de la que quedan estos restos es la muralla que construyeron los almohades en el siglo XIII. Terminaron de construir entre los siglos XII y XIII, ¿no? Se termina en el XIII. Y vamos a ver, es que a San Hermenegildo lo ejecutan, porque fue una cosa mitad religiosa, mitad política, seis siglos antes de que se hiciera esa claro. muralla. Entonces hay una leyenda, la leyenda surge hace ya muchos siglos, de que allí había estado la cárcel de San Hermenegildo, y eso hace que unos ermitaños pues se pongan allí a vivir, a rendir culto a ese santo, y son tantos que acaba diciendo la gente, bueno, pues esta puerta que sea para ellos, vamos a abrir otra puerta al lado, sí. porque esta puerta queda cegada para que estos señores la dediquen a monasterio, ¿no?
Leyendo tu libro, me viene a la cabeza, parafraseando a Quevedo en su peregrinación a Roma, uh-huh. que podríamos decir aquello, él decía, oh Roma, y donde decía, oh Roma, peregrino, buscas a Roma en Roma y en Roma no la hallas, y termina ese poema diciendo, oh Roma, aquí ponemos, oh Sevilla, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme y solamente lo fugitivo permanece y dura.
Creo que es una magnífica definición de la ciudad de Sevilla. Sevilla es una ciudad constantemente sometida a un proceso de autodestrucción y renovación, ¿no? Pasa que tiene algo mágico esta ciudad. Yo creo que ya todo el mundo coincide en que es la luz, que es verdaderamente lo único que permanece, lo único indeleble de Sevilla y probablemente la razón de su magia, ¿no? La razón de su fotogenia, por ejemplo, ¿no? Que hasta calles que son feísimas. El otro día, en la retransmisión que hacía Canal Sur Televisión de la procesión magna de Sevilla, la Torre Pelí parecía algo hermoso.
Porque hermoso. Porque la iluminación, que tú digas que la Torre Pelí
sí, parece,
no, eso, hasta eso
que no, que
hasta,
lo es pero lo eso, que pasa. Eso lo da yo creo que un poco la luz que hay en esta ciudad, una ciudad sometida a muchísimos vaivenes y que efectivamente a lo largo de la historia Jesús ha visto cómo su patrimonio ha ido, y sobre todo en los últimos años, destruyéndose a marcha forzada, unas veces porque por la degradación de no sé, por decisiones erróneas, otras veces porque los derroteros de la historia iban por ese camino, ¿no? La mayoría de las ciudades estaban amuralladas en su sí. tiempo y prescindieron de las murallas, ¿no? Sevilla pues no fue en ese sentido una excepción.
Pero
¿no?
tampoco dejar las puertas. Y curiosamente se han salvado la muralla de el Arco de la Macarena,
sí.
reformado,
sí.
El postigo del aceite.
Sí.
La puerta de la Victoria
que no era exactamente la muralla y la puerta de Córdoba
pero, o sea, curiosamente el postigo del aceite porque era privado
sí,
porque había una vivienda porque, no, porque había, porque hay una vivienda
era
en lo alto
y es
hay claro. unas fotos aquí asombrosas de la lo que es la distribución de
postigo del aceite, postigo del aceite. Es una casa yo he estado dentro, una casa con sus habitaciones, sus dormitorios, sus dependencias. Es verdad que acomodaba a los dos torreones que tiene flanqueándolo, ¿no? O sea, digamos, esas dependencias se reparten por esos dos torreones que flanquean ese arco. Eso sí, en medio del arco, sobre el vano del arco, lo que hay es una especie de distribuidor
sí.
que hace las veces de patio con una montera cubierta de donde allí, bueno, pues los vecinos se pueden a tomar el fresco allí, a no sé, a echar un pescado frito sí. o alguna cosa de esta, porque es digamos lo que hace las veces del patio de una casa. Era unas dependencias que eran propiedad del duque de Medinaceli. Este se lo vende a un señor particular, bueno, el hijo del duque de Medinaceli, uno de sus hijos, que hereda ese arco, se lo vende a un señor particular, y este señor particular, a principios del siglo XX, se lo vende a la familia que es la actual propietaria, que es la familia de un carnicero de allí, de la sí. zona del postigo, que todavía mantiene la propiedad.
Y por ahí se salvó.
Y bueno, se salvó porque el propietario, en el año 1868, que es cuando se derriban todas las puertas, era uno de los hombres más ricos de Europa. El duque de Medinaceli, don Luis Tomás Fernández de Córdoba, un personaje interesantísimo, del que cuento la historia. Sí. Bueno, el personaje es un hombre temeroso de Dios y temeroso de la muerte, tanto que él dispone en su testamento, un testamento jugosísimo, que cuando se crea que ha muerto, cuando él muera o dé la impresión de que ha muerto, lo mantengan 3 días de cuerpo presente, no sea que no se haya muerto y lo entierren en vida.
De aquí no se quiere ir nadie.
No, y luego pidió el hombre que dieran por él y por su familia 12.000 misas, sí, que todavía creo que se están dando.
Todavía se están dando.
Bueno, era uno de los hombres más ricos de Europa y yo creo que eso impidió
que le tiraran
el arco del postigo, que era suyo.
Porque mucha gente que nos está escuchando, digo, de Sevilla por supuesto, pero de fuera, reconocerán el postigo del aceite porque está en el Arenal, que es un barrio pues muy concurrido. Bueno, y al lado de la catedral del centro. Y esto me ha llamado mucho la atención cuando hablas de la puerta, creo que es la de la Macarena cuando te refieres. No, estás hablando de la puerta de la barqueta,
sí,
que no sabía, porque mucha gente, cuántas veces hablamos de la barqueta, era porque estaba la barca que cruzaba, ¿no?
Sí.
Que cruzaba el río.
Sí, sí, sí.
Pero hablas de la guasa que tuvo, lo cuenta Álvarez Benavide, cuenta que en aquel tiempo un señor inglés que vivía en Sevilla, con la guasa propia de la tierra, que por lo visto había ya adquirido, aunque también con una ironía y un gusto por lo realmente valioso que son genuinamente británicos, solicitó permiso para levantar en el lugar donde estuvo la puerta un monolito que pusiera. Hércules te edificó, Julio César te cercó de muros y torres altas, y un alcalde me mandó derribar con otras cuantas. O sea,
exacto. No, sí, lo pusieron, bueno, eso, ¿no? Eso era parafraseando
No lo pusieron.
No, no lo pusieron, no lo pusieron. Eso parafrasea un poema que era, digamos, pretende narrar la historia de la muralla, pero la narra de forma incompleta, de modo una forma sutilmente, pero incompleta, pero con un fallo bastante garrafal. Es un poema que dice: Hércules me fundó, Julio César me cercó de muros y torres altas, San Fernando y el Rey Santo me tomó con Garci Pérez de Vargas. Ajá. Cuenta la historia de quién construye las murallas. Hay un verso por medio que no se mete casi nunca, que es un rey godo me perdió, uh-huh, o algo así,
sí,
y luego viene lo del Rey Santo me ganó. Pero en ningún sitio pone ningún verso que diga y los moros me construyeron, porque esto lo hicieron los sí, almohades, ¿no?
Sí,
la muralla. Ese poema, la placa con ese poema que estaba en la puerta de Jerez, está todavía ubicada en un adosada a una fachada de un edificio de esa zona, sí, de la ciudad.
Porque lo que ayuda también este libro es donde hay que poner la imaginación, porque ya no existen esas puertas o esas obras, sí que aparecen elementos así singulares que tú vas diciendo, pues esto está aquí, allí lo pueden mirar y ver. ¿Cuál fue el periodo más dañino para ese tiempo o para la muralla o para la concepción de la ciudad amurallada y de sus puertas?
Bueno, sin duda 1868, el siglo XIX, que fue un siglo muy convulso, de guerras, hubo incluso sitios de la ciudad de Sevilla que las murallas pues estuvieron soportando bombardeos, ¿no? De hecho, en la ciudad de Sevilla todavía quedan 2 bombas que no explotaron adosadas a 2 fachadas. Una de ellas, por cierto, una de esas bombas está encima de una pollería que están haciendo pollos asados constantemente con el riego.
Y
la bomba ahí amenazando, ¿no? Como una espada de Damocles, ¿no? Pero peor fue la Revolución Gloriosa de 1868, una revolución liberal, sí, que la emprendió contra todo lo caduco, lo añejo y tal. Y claro, lo caduco y lo añejo pues eran los monumentos, las antiguallas que habían dejado los siglos anteriores. Mucha iglesia se quiso derruir. Aquello fue pudo haber sido una hecatombe para Sevilla, porque entre los templos que se querían destruir, pues bueno, un montón de iglesias mudéjares, la iglesia de San Luis de los Franceses, uh-huh, la capillita de San José, y lo que cayeron, bueno, pues fueron prácticamente todas las puertas, sí, y las murallas.
La puerta real, que se llamaba, no se sabe muy bien por qué, porque hablas tú de varias versiones, puerta de goles, hasta que por ahí entra el rey San Fernando.
Sí, bueno, ahí
la puerta real, de la que no queda nada, claro.
No, no, claro, la puerta real queda. Bueno, ahí lo que queda es el nombre, ¿no? Porque es, digamos, el gran misterio, que fue lo que a mí me impulsó a investigar en la historia de estas puertas. Y es que en Sevilla han permanecido en pie, en el, digamos, en el, en el imaginario colectivo, en el nomenclátor de la ciudad, no en el oficial, sino en el oficioso de la gente dice, ¿dónde va? A la Puerta La Carne, a la Puerta Jerez, a la Puerta Carmona, a la Puerta Real, ¿no? Siglo y medio después de que cayeran las puertas, pues la gente sigue llamando a esa zona y hasta hace muy poco no fueron rotuladas con esos nombres. La Puerta Real, que se llama así porque, según la leyenda, por ella entró el rey San Fernando, uh-huh, y según la historia, por ella entró el rey Felipe II, yo creo que más por lo segundo que por lo primero, se llamó antiguamente Puerta de Goles. Uh-huh. Hay una teoría un poco truculenta de Luis de Peraza diciendo que Goles es por una corrupción del nombre de Hércules, como lo decían los árabes.
Sí, una deformación.
¿No? Pero los árabes decían Hércules Arcal, entonces, o Arcal. Con lo
de
cual,
ahí a Goles.
De ahí a Goles, pues la verdad es que es complicado.
¿Y Carlos V, por dónde entró?
Entró por la Puerta de la Macarena, que era por donde entraban los reyes y los monarcas a Sevilla, porque era la puerta que daba al arrecife de Extremadura. Que era por donde se llegaba, era la puerta norte, una de las puertas principales, y por eso la calle San Luis, que es la que conecta con el Arco de la Macarena,
llegaban hasta el centro.
La calle San Luis se llamaba Real en su tiempo. Uh-huh. La calle San Luis se llamaba Real.
En cualquier caso, al hablar de la Puerta Triana, que esta debió ser una de las principales también, ¿no?
Sí, bueno, porque la puerta principal era la que daba a los cuatro puntos cardinales. Al norte la Macarena, al sur la Puerta de Jerez, al este la Puerta de Carmona y al oeste la Puerta de Triana, que era una puerta monumental, una puerta que hizo Juan de Herrera.
Digo por eso, porque hablas tú de Juan de Herrera.
Sí, sí, el arquitecto de Felipe II, era el autor del Escorial.
Tiene grandeza. Es que hay casi todas se acompañan, yo creo que casi todos los capítulos se acompañan con grabados, fotografías también, ya del siglo,
hemos buscado
de mitad del siglo XIX, ya había fotografías.
Hemos buscado fotos de muchas de las puertas, no de todas, y luego de algunas hemos encontrado litografías que hizo un señor que se llamaba Bartolomé Tobar, que el hombre, yo creo que su idea fue que permanecieran en el recuerdo, porque él hizo esas litografías una vez que las puertas ya habían sido derribadas a finales del siglo XIX. Y eso, digamos, el rastro que queda de las puertas. Pero hay algunas que ya los fotógrafos franceses de mediados del siglo XIX, los pioneros de la fotografía, las retrataron y las inmortalizaron.
La Puerta de Triana, desde luego, el dibujo de Richard Ford es aquí, y luego las...
Pero bueno, las fotos son, hablan de un monumento que hoy en día sería uno de los sitios capitales de Sevilla. O sea, imagínate por esa puerta fantástica, pues los pasos de Triana pasando, ahora que hemos tenido la Semana Santa, sería uno de los lugares clave, ¿no?
Pero aún así, con todas las que han caído ya, dices, al entrar precisamente en la Puerta de Triana, algún día, probablemente no muy lejano, Sevilla será una ciudad como tantas, vulgar, común y corriente. Sí, tendrá media docena de monumentos de cierta enjundia, mucha en algunos casos, y es posible que sus gentes conserven aún ciertas costumbres y formas de ser que las hagan peculiares y castizamente exóticas a la vista de los visitantes, más o menos como ahora. Sin embargo, de aquella ciudad dotada de una personalidad incomparable, plagada de añejos edificios contextualizados por un caserío de esencia genuinamente andaluza, la Sevilla que alguna vez llegó a ser equiparada con la más bella con las más bellas ciudades del mundo, la que desde Almutamí a Cernuda cantaron los poetas durante siglos, nada en absoluto quedará. O sea, que te muestras un poco...
Bueno, ese mismo párrafo me lo leyó el otro día Manuel Mateo Pérez.
Pues ¿por qué será?
Diciéndome que le ha pasado a usted para escribir eso. Y claro, ¿qué me pasó? Pues que había contado la historia de la Puerta de Triana, entonces inevitablemente te sume eso en una depresión grande. Yo no soy tan pesimista con respecto al futuro de Sevilla, pero sí es verdad, creo que Sevilla es una ciudad que está sometida a esos vaivenes, a unas destrucciones y construcciones continuas, que hay algo en ella que va más allá probablemente de lo físico, de lo material, que es lo que donde está su secreto, lo decía, me lo dijo una vez Morales Padrón, y lo conté precisamente en el pregón al que tú aludías, le pregunté a Morales Padrón, ¿qué es Sevilla, señor Morales Padrón? Y se quedó así pensando y mira para la ventana, dice, Sevilla esa luz que entra por la ventana.
Esa luz que entra por la ventana. Bueno, veintitantas maneras de entrar en Sevilla, historia de las de la muralla y de sus puertas. Es un libro para todos los que vienen de visita, los que vayan a venir, descubrir esa Sevilla que no existe, hay que poner la imaginación, pero que además se ayuda con unas fotografías que a mí me han sorprendido muchísimo, ¿no? De esas grandes puertas monumentales.
Bueno,
está
uno,
publicado por el Paseo.
Por el Paseo. David González, hay fotógrafos que han retratado los enclaves de las puertas en la época actual, no quiero dejar de mencionarlos, José Antonio Zamora, Pepe Morán, sí, y Toy del Junco, y decirte que el título, veintitantas maneras de entrar en Sevilla, responde a que a esas 20 puertas de las que hablo de la muralla, hay que añadir las puertas apócrifas, sí, que pongo, sí, al final, claro, porque Sevilla sigue teniendo puertas también por las que se entra hoy en día, sí, a la ciudad.
Incluso,
puertas que dejaron de serlo,
sí,
también.
Hablas del Polígono Sur, hablas, claro, de Chapina, hablas de Gota de Leche, pero eso es el apéndice final, por el Leópolis también, entradas a Sevilla.
Exacto.
Pues nada, enhorabuena por el libro, se presenta mañana en la Casa Pilatos, no podía ser otro sitio, que ahí se va a presentar el libro y larga vida.
Pues muchas gracias, señor Vigorra, usted que entró en Sevilla por la Puerta Grande, lo espero.
A ver por dónde salimos.
Mañana.
A ver por dónde salimos. Gracias por la invitación.
Adiós.
Hemos contado lo de la Puerta Osario,
sí,
y el moro que era el antecedente de los gorrillas, pero bueno, ya lo descubrirá.
Ya habrá tiempo, que se compren el libro. Macarena.